Santiago capítulo 2, versículo 14. Ahora, en Santiago, es un libro en la Biblia muy, muy práctico. Hace mucho énfasis en lo práctico, en los hechos que corresponden a la fe verdadera. Es una epístola general, una carta que circuló entre muchos cristianos, no tuvo un destino único como Colosenses o Filipenses, y de ahí se fue difundiendo, sino realmente la intención al escribir esta carta era que circulara entre todas las congregaciones. Pues ya llegó con nosotros, y algunos ya no sé por qué me querrán decir eso, pero que ya quieren traer un casco como usan en sitios de construcción y todo eso, porque están muy duras las pedradas. Y digo, no es para nada la intención estar lloviendo golpes, pero sí es muy práctico, y si a mí me redarguye, pues nomás te estoy haciendo el favor de transmitir lo mismo. Perdón. Ok, Santiago 2:14 viene a la parte que, y algunos estamos familiarizados con esto, como la fe sin obras está muerta porque está sola. Y de hecho, Martín Lutero repudió por todo la epístola de Santiago. Dice que no puede ser de Dios esto, porque por su énfasis en obras. Y pero es interesante que ver también, si empiezas a cotejar con la Biblia, la misma Biblia, te das cuenta que todo lo que dice aquí es más bien como un apéndice, un anexo que explica cómo darle forma a tu fe, cómo hacer visible lo que tú crees. Entonces vamos a leer esto, pero creo que mayormente nuestro problema no es no es tanto creer lo que Dios dice en su palabra, sino poder implementar, realizar cambios en nuestra vida, en nuestras actitudes y nuestra conducta y demás. Y sí, sí es difícil. ¿O hay alguien aquí que no le ha costado trabajo ver cambios en su vida, ver crecimiento espiritual? ¿No te ha costado algo? Si no te ha costado, a lo mejor no has leído todavía la Biblia. Es que te vas a dar cuenta que cómo es que dice Jesús que seamos santos como nuestro Padre en los cielos es santo. Y luego igual Pedro lo recalca, que seamos santos como el que nos llamó es santo. Y así, y sí se reitera, y sí se reitera. Y vamos a Apocalipsis. Ahí mantén tu dedo en Santiago 2, pero vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2. Y aquí el Señor Jesús está dando un mensaje al ángel de cada iglesia, unas siete iglesias que habían en Asia Menor. No eran todas, pero estas siete recibieron una encomienda, un mensaje, y al ángel, al mensajero de cada iglesia, llegaba a él particularmente el mensaje. Muchas veces estamos como que lo aplicamos a toda la iglesia, y sí, cuando el Señor me redarguye, yo no soy egoísta, yo comparto con el que sea también, de que ya me siento mal porque Dios me puso un estate quieto. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Jesús dice: yo conozco tus obras, y son buenas obras, ahí en Éfeso. Versículo 9, el mensaje al ángel de la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Y luego acerca de sus tribulaciones, su persecución, dificultades que estaban viviendo, algunos hasta muriéndose en la persecución. Capítulo 2, versículo 13. El ángel de la iglesia que está en Pérgamo dice: yo conozco tus obras y dónde moras, Conozco tus obras y sé dónde vives también, donde mora Satanás. Entonces, el Señor sabe cuál es, en qué consiste la oposición, de qué tamaño y de qué origen vienen muchos de los problemas y demás que enfrentamos. Conozco tus obras y dónde moras. Versículo 19. Al ángel de la iglesia en Tiatira, yo conozco tus obras, versículo 19, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, otra vez, conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, entonces otra vez aquí Jesús está diciendo esto: yo conozco tus obras, yo sé dónde vives, yo sé lo que haces, veo tu paciencia, veo la oposición, veo que te está costando ser fiel. Ok, versículo 8, el mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, versículo 15, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. ¿Ok? Tibio. Entonces, siete veces, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y de repente, cuando oímos eso, decimos, ¿y qué me quieres decir? ¿No? O sea, como que, sí, tú conoces mis obras. ¿Algo más? Porque tú, en tu propia balanza, donde tú tendrías que pesar la sustancia, la consistencia y todo de tus obras, podrías decir, oh, pues espero que Dios no se acuerde de aquello y esto y el otro. Espero que Dios no se acuerde. Ahora, no, Dios no está juzgándonos dignos de salvación a base de nuestras obras. Pero vamos a tener que ver esto otra vez en Santiago capítulo 2 y vamos a ver que Dios tiene realmente una provisión para nosotros y hay obras que nos tocan como creyentes, hay obras en verdad. Pero vamos a ver cómo es esto. Hace 8 días estuvimos viendo precisamente qué fácil es para nosotros ya dedicarnos a un tipo de activismo. Voy a todo, hago todo, cubro todo, arreglo todo. Y a veces eso viene siendo o nerviosismo de mi parte o es una necesidad de ser indispensable en alguna forma. Y si soy indispensable, es como padres de familia a veces tienen eso. Necesito ser indispensable para mis hijos. Pero qué debilidad es dejarles que no puedan sin ti. Entonces, otra vez, no es tanto lo mucho o lo poco o en qué categoría caen nuestras actividades o nuestras obras, sino realmente, ¿me dijo Dios que lo hiciera? Bueno, y si no lo estoy haciendo, como dice Pablo, me es puesta una encomienda. Yo recibí una encomienda de parte de Dios y ay de mí si no cumplo. Pero Pablo reconoce al mismo tiempo, yo tengo la opción de no cumplir. Dios no me va a obligar tampoco. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 14, nos dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y de ahí empieza la polémica. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque no tiene obras. Ahora, vamos a seguir pensando esto, vamos a seguir leyendo. Si estás incómodo, qué bueno, porque quiere decir que estás poniendo atención, ¿ok? Pero esto no es para que al final, no te estoy prometiendo que tú salgas de aquí sintiéndote cómodo, pero no es mi intención tampoco incomodar o hacerte sentir culpable ante Dios, pero sí necesitamos estar atentos a Él. Ok, versículo 18, pero alguno dirá, y por incómodos empezamos con nuestros argumentos para la defensa, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra vez es parte de, y hay una lógica en eso que realmente no es muy difícil. Tú crees que Dios es uno, bien haces, tienes muy bien tu doctrina y sobre todo lo fundamental, bien sólido, bien afirmado, bien plantado en la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, eso es bueno, sacas un 10 en teología. También los demonios creen y tiemblan. ¿No te das cuenta que también el mismo diablo sabe lo que dice la Biblia, sabe las doctrinas y hasta si él quisiera las puede defender? ¿Ok? Entonces, y dices, no, ok, tienes que quitar de tu mente un concepto de un chamuco o uno que está vestido de mayón y con bigotes así y de rojo y con su cola y sus cuernas y jajaja ja, ja, y su barba de candado y demás. Tienes que quitar de tu mente eso, ¿no? Eso es un payaso, es una caricatura nada más. Y lo que la Biblia nos enseña acerca de él es que fue uno de los ángeles más cercanos al trono de Dios y por envidia cayó, se ensoberbeció, por orgullo, por soberbia, cayó de su lugar y de su hermosura y de su gloria que Dios le había dado. Entonces, los demonios también creen y tiemblan. Entonces necesitamos ver eso. Pero el hecho de creer esto no le ha cambiado, ¿verdad? El adversario, Satanás, sigue en la misma postura de siempre, aún sabiendo la verdad, dice en Apocalipsis, porque sabe que su tiempo es corto, su voluntad y por lo tanto sus acciones no han cambiado. Entonces, creer solamente no implica ni siquiera un cambio en mi vida. Porque hay un tipo de creer que es realmente aceptar que algo es verdad. Por ejemplo, ¿es mejor usar cinturón de seguridad cuando manejas o cuando vas de pasajero en un coche? ¿Cuántos dicen que sí, que es mejor? ¿Cuántos usan siempre un cinturón de seguridad? Mentirosos. Es un ejemplo. Yo soy tan así que si voy en un coche y el chofer no pone, entonces para que no se sienta mal, yo no me pongo el cinturón de seguridad. Para que él no se sienta mal. Pero ahí estoy casi persignándome a veces en algunos momentos diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por ahí también mi cuerpo, porque no quiero que me duela mucho el choque. Entonces, eso es un ejemplo de que hay cosas que creemos, que aceptamos como verdad, pero no vivimos de acuerdo con la verdad que aceptamos. ¿Ok? Entonces, la fe que es real, obviamente, tiene que ir más allá de eso. Y no te justifican tus obras, pero tus obras revelan tu fe. Revelan de qué calidad es, cómo es, en qué está puesta tu fe. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y si tú tiemblas a su palabra, eso le gusta a Dios. Porque Él dice en su palabra que va a llegar el momento, y ese momento es ya, que Él hace diferencia entre el que tiembla a su palabra y el que no. Entonces, qué bueno si estamos tomando tan en serio lo que dicen las Escrituras, porque eso nos va a hacer bien. Y Dios ve esto en nosotros, y Dios ve que tú tienes temor y reverencia a Dios por lo que está escrito aquí en la Biblia. Eso es bueno, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y eso solo es el primer paso que abre la puerta para cosas mejores todavía. Versículo 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, creer como Satanás cree es vanidad, es fe vana. Por eso dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, ¿Por qué no tomamos este momento y cada quien en la privacidad de su propia cabeza puede pensar, hay algo muy probablemente que Dios te ha estado redarguyendo en tu vida? Una acción, una amistad, una actividad, un tipo de compromiso, X, qué sé yo. Por ahí. Entonces, piensa en esto. ¿Qué es? Ya lo identificaste. Dices, no, ese sigue todavía. Ya apunté 10 cosas, ya apunté 20. Pero piensa en eso. Si es lo que... ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando o redarguyendo? Por eso vamos a mandar a hacer un llavero de esos universales que nomás hacemos así y la bendición va en general a todos los carros. Pero a de alguien de mucha confianza porque abre tu cajuela y demás. Ok, bien. Pero esto que ya está en tu mente y nunca está muy lejos de ti, lo que Dios nos pone así y nos empieza a redarguir y señalar, no tiene que ser un pecado, puede ser una cuestión de obediencia. No estás andando mal, pero Dios quiere que tomes un paso por fe. Y ese paso que tomas por fe no es simbólico el paso, es real, ¿ok? Es un paso, algo mueve, algo cambia en tu vida a raíz de esa acción. Y la fe sola nunca va a hacer nada. Y la fe, que es fe en la Biblia, nunca está sola. Nunca está sola. Entonces, podemos tener fe fantasma y no tiene cuerpo, o podemos tener fe real, fe bíblica, que siempre tiene cuerpo para expresarse. No fue justificado, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y dirás, no, porque dice que cuando Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo en número, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí lo que está diciendo es que no, pero su acción, eso vimos ya en Hebreos 11, su acción de ofrecer a Isaac sobre el altar, él con esa obediencia testificó mucho más que pudo haber hecho verbalmente. Él pudo andar diciendo, yo creo, Dios me ha dado una promesa, que voy a tener descendencia como las estrellas del cielo en multitud. Y la primera muestra, las primicias de esto, ahí está Isaac. Ok, y él pudo haberlo dicho, pero al ofrecer a Isaac, que todavía era muchacho, no se había casado, no tenía hijos, y en Isaac, dice Dios, en Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, Isaac tiene que tener hijos para que Dios cumpla su promesa a través de Isaac. Y al ofrecer a Isaac, perdón, en Hebreos 11 dice que de por fe en una figura recibió a Isaac de los muertos porque nunca lo degolló. En el momento de alzar el cuchillo y tomar así en su mano la muerte de Isaac y despachar a su propio hijo, Dios dice, detén tu mano, ahora sé que me temes. Y dirás, no, pues la Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Aún lo que voy a pedir y la palabra, aún antes de estar en mi boca, lo que voy a decir, Él ya lo sabe. Entonces Dios sabe lo que Abraham va a hacer. ¿Para qué hacerle todo el teatro de ir a tal monte y ofrecer a Isaac y demás? ¿Por qué hacer esto? Buena pregunta, ¿verdad? Si Dios sabía lo que iba a hacer Abraham, ¿por qué no lo hace? Bueno, ya esa parte ya leímos, o sea, eso ya la filmamos, ya. No tenemos que volver a hacerlo si yo ya lo vi haciéndolo, pero muchas veces lo que pasa es que tú y yo necesitamos saber lo que Dios sabe, que en verdad le temo. Entonces, estuve platicando con alguien hace ratito y dije, tú sabes que Dios es fiel, pero cuando vives su fidelidad, ¿verdad? Ahora sabes acerca de Dios lo que Él ya sabe, que es fiel. Pero tienes que vivir su fidelidad. Y lo que he dicho varias veces es esto: Dios ha usado y usa el dolor en nuestra vida para hacer sus mejores obras. Piensa, ¿cómo llegaste a Cristo? ¿Cuáles han sido tus oraciones más fervientes? ¿De qué testificas hoy cuando quieres hablar a otra persona del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de las misericordias de Dios, de su bondad, de su sabiduría? Siempre es a través del dolor que llegamos a conocer personalmente lo que Dios ya sabía. Él sabía que es misericordioso, Él sabía que es todopoderoso, Él sabía que nadie puede sondear su sabiduría, Él ya lo sabía. Pero necesitamos nosotros poder comprobarlo y saber de Dios lo que Él ya sabe de sí mismo. Y Abraham así pudo saber de Dios esa fidelidad y esa inmensa sabiduría para hacer las cosas, pidiéndole su hijo. Y Abraham pudo haberse enojado también. Ah, pues por eso yo sabía que tú ibas a hacer algo así. Siempre tienes un truco, siempre me quieres tomar por sorpresa a Dios y mostrar que eres más sabio. No, Abraham no dijo nada. Acuérdate, estaba al punto de enterrar el cuchillo en el cuello de su hijo y degollarlo sobre el altar. No, o sea, se te hace nudo la garganta. Entonces, Abraham fue justificado cuando hizo eso, aunque su fe ya era operativa así sola. Creyó a Dios y le fue contada su fe como justicia. Vio las estrellas, como Dios le dijo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Wow, y Abraham cree y fue contada su fe como justicia. Pero después Dios le da una oportunidad para demostrar su fe, porque en Hebreos 11 dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar de los muertos a Isaac con tal de cumplir su promesa. Entonces, al hacer eso, Abraham dice, yo no entiendo el por qué, yo no sé cómo Dios se va a sacar de este lío. Porque Él quiere que yo haga esto y ahora Dios, pero Él dice, ya sé esto, que no hay nada difícil para Dios. Abraham ya en su vejez, habiendo sido ya llamado amigo de Dios, se está dando cuenta que lo que es difícil es hacerme a mí creer. Dios no tiene dificultad entendiendo cómo va a ser lo que va a hacer. Él ya sabe, pero como tú y yo no entendemos cómo lo haremos, como los discípulos, la segunda vez que Jesús multiplicó el pan para una multitud, de la misma forma los discípulos se quedaron así, rascándose la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Y mirándose el uno al otro, pues dice que demos de comer a la multitud, y hasta Jesús tuvo que regañarles, que no aprenden, que así van a ser siempre de lentos para entender las cosas. ¿No se acuerdan lo que hice? ¿No se acuerdan de esto? ¡Oh, de veras, sí! ¡Ay! O sea, ¿vas a hacer un milagro? ¡Sí, voy a hacer un milagro! Háganse un lado. ¡Ay, inservibles! Entonces Dios nos da la oportunidad de ver personalmente, a primera mano, y vivir en carne propia lo que Él ya sabe acerca de sí mismo. Entonces, ¿qué les costó a Pedro y Juan? Subían como siempre a la hora de oración, las 3 de la tarde, subían al templo y ven el cojo de nacimiento, uno que nació cojo, y lo ven así y él está esperando una limosna. Ahora, ¿cuántas veces no pasó frente a ese limosnero Jesús? ¿Cuántas veces? Pues nomás leen los evangelios cuántas veces estuvo enseñando día tras día en los atrios del templo. Y puede decir, mira, pues vamos a entrar por aquí, Jesús. Y él dice, no, vamos a dar la vuelta. Me siento mal siempre que paso frente a alguien que está sentado. No, es mucho teatro tratar de imaginar todo eso. Y realmente, probablemente Jesús pasaba muchas veces frente al cojo y nunca le hizo caso ni le dio nada a Jesús. Pero de repente Pedro y Juan está ahí y Pedro como por primera vez ve. Y a lo mejor algo ha pasado así en tu vida. De repente algo que siempre ha sido tan común y corriente, tan ordinario, de repente te das cuenta que Dios quiere hacer algo. O como que lo ves con nuevos ojos por primera vez. Y Dios te está redarguyendo y te está mostrando algo que necesitas captar. Pero ahora, no vamos a usar, si ves, no hay ningún capítulo de la Biblia en donde tú abres ahí la página y sale una bola de cristal para que tú adivines qué es lo que Dios quiere hacer. Y a veces estamos, hablamos así de que tengo mucha carga por esto, tengo mucha carga por aquello, pero lo que necesitamos, el hecho de que yo sienta carga, no quiere decir que Dios me esté diciendo a mí, tú haz algo. A veces es nada más para que yo esté orando y que pueda yo apoyar al que Dios pone a hacer algo ahí. Pero ¿cómo sabremos? ¿Cómo hacerle? ¿Cuántas caras tiene la moneda? Nomás tenemos águila, sol. Y tú dices, pues me está diciendo sí, pero no me abre la puerta. Entonces está nomás así la moneda todavía girando así sobre la mesa. Estás, ¿sí o no? ¿Sí? No necesitamos adivinar las cosas ni usar adivinación para llegar a conocer la voluntad de Dios y los medios de llevar a cabo su voluntad. Vamos a seguir leyendo. Santiago 2. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, perfeccionar es una palabra interesante. Una raíz de esa palabra está en muchas palabras nuestras, como teléfono, telescopio, telegrama, que es lejos, algo que está a distancia. Entonces, perfeccionar es llevar completamente a cabo, llevar a su término algo. Por eso dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, la llevará perfectamente a cabo hasta el día de Cristo. Entonces, aquí la idea es otra vez, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe verdadera siempre se va a traducir en acción. ¿Okay? Siempre se convierte esa fe en acción. No como algunos dicen que tú puedes confesar y declarar con tu boca y así conviertes las cosas en otra cosa, o sea, cambias la realidad. No es así. Eso no es leer bien lo que dice la palabra de Dios. Y que nosotros, como hechos en la imagen de Dios y por alguna razón habitando la cuarta dimensión, nuestras palabras tienen poder. Eso viene totalmente de Nueva Era y de espiritismo. Los brujos, ¿ok? Los brujos practican ese tipo de declaración y confesión positiva. Y eso no es lo que enseña la Biblia. No, pero no me importa en qué iglesia lo hayas escuchado. Dame un texto, como dice la Biblia, y en su contexto. Y la fe auténtica, la fe bíblica, se transforma en acción, no en palabras. ¿Ok? Eso es muy importante ver. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Ok? Abraham fue justificado cuando su fe fue revelada en la prueba de ofrecer a su hijo. Con eso, la acción que tomó Abraham revela cuál fue su fe y su convicción acerca de la promesa de Dios en cuanto a Isaac. Entonces, él ofreció a Isaac por fe, sabiendo, considerando que Dios era poderoso para aún levantarlo de los muertos. Así tan basada la fe de Abraham en la promesa de Dios, que no le dio más tiempo, sino así como amaneció, Abraham se levantó temprano y tomó a su hijo. No la pensó más, tan convencido de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer de una vez, para que cuanto más antes Dios haga lo que él tenga que hacer para seguir cumpliendo lo que ha prometido. Entonces a veces tenemos miedo de decir algunas cosas porque ya nos han inculcado que conforme a lo que tú digas recibirás. Y es, no es lo que enseña la Biblia, sino realmente lo que hago revela lo que en verdad creo. Por eso hice la pregunta de usar un cinturón de seguridad. ¿Tú en verdad no crees lo que ya has visto en televisión, lo que pasa a los pobres muñecos? Una vez vi una caricatura que todos esos muñecos que usan en los coches para simular choques se cobran vida y empiezan a agarrar a los... Era de chiste. Empiezan a agarrar a los de laboratorio, decir, ok, ahora vas tú, ¿no? En el coche que va a estrellar contra la pared a tal velocidad. Y pero y sí, así están los científicos todos, ay, no, no, no. Pues, y los muñecos dicen, ahora van ustedes. Y tú has visto, yo a veces voy viendo niños colgándose de las ventanas de los coches. Y a los papás los tienen sobre sus piernas ayudándoles a manejar con el volante. Y digo, estos no creen que cuando es una ley de inercia, que cuando tú vas a 10 kilómetros por hora, que es más o menos corriendo, te invito, nada más corre y aviéntate contra la pared. Eso es lo que sucede. Dices, oh, no te enojes, no te enojes, ahora sí voy a usar mi cinturón de seguridad. Nomás lo pongo de ejemplo. Pero es que en verdad creemos que nada me pasará. ¿Por qué no lo confiesas con tu boca? Yo tengo fe de que puedes hacer esto y no te pasa nada. Aviéntate. Ahora, y conforme a tu fe, te será hecho. Ah, pues entonces ya cuando están todos lastimados empiezan, no, pues no tuviste fe. O sea, primero te ponen bajo una presión enorme y luego cuando no puedes, y Dios no tiene la culpa, y cuando no puedes es tu culpa. Oh, pues, entonces de haber sabido, no me levanto, me quedo en cama, más seguro, no me pasa nada. Entonces, pero nomás ve corriendo contra la pared. Y cuando tú estás en un coche, va caminando el auto a como a 10 kilómetros por hora y de repente se detiene, tu cuerpo, si no está sujeto, tu cuerpo sigue avanzando a esa misma velocidad. O si quieres, te ponemos en una silla de ruedas para que sientas lo que es ir en el coche así. Y nada más cuando estamos bajando la rampa, te sacudo en la silla y tú vas así haciendo maromas hacia abajo. Eso es la inercia que tiene, ¿ok? Entonces, la pregunta, por eso, es si sabes que es mejor y que es más seguro, ¿por qué no lo haces? Porque tenemos otra fe por ahí que yo sé, yo nomás meto la mano. Y han hecho pruebas con eso, que la gente va agarrando sus niños y en un choque el mismo reflejo es meter las manos y el niño sale disparado de entre sus brazos. No, o sea, es bueno, es tremendo esto, pero y aun cuando lo ves demostrado con esos pobres muñecos que nunca lastimaron a nadie en su vida, no sé por qué los maltratan, y cuando lo vemos demostrado, aun así, no quedamos tan convencidos como para que cambie nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, entonces tenemos que encontrar la forma de transformar nuestras acciones, porque fe no nos falta, ¿verdad? Fe no, no, el problema no es fe, sino cómo convertir lo que yo creo, mis convicciones de la voluntad de Dios, cómo convertir eso en acción y en acción apropiada también, porque puedes ir confesando con tu boca que aunque choques no va a pasar nada y luego con tus dientes postizos que te van a poner, sigue hablando. Ok, versículo 22 nuevamente, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, el cumplimiento de la declaración de Dios, Dios al oír lo que Abraham está pensando en su corazón, Abraham sale y empieza a contar las estrellas y Dios dice, así será tu descendencia, Abraham se lo cree y Dios le imputa, le atribuye justicia por fe. Pero se cumplió lo que Dios estaba diciendo. Dios reveló su sabiduría en imputar, en atribuir sin obras, atribuirle justicia por la fe solamente de Abraham. Y cuando tú y yo empezamos a caminar en obediencia, eso justifica a Dios. Eso muestra que el aceptarnos solamente por fe fue buena decisión, cuando nuestras acciones ya checan, ya cotejan bien con nuestra fe. Y seguimos leyendo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es ahí donde Martín Lutero y otros grandes teólogos han tropezado, porque dicen, no, tiene que ser por fe sin obras. Pero Dios me justifica por fe y yo le justifico por obras. Y dices, ya sabía que tenías que poner más atención. Dios me justifica a mí por fe, pero mis obras justifican a Dios. ¿Me explico? ¿O quedó claro? Lo que yo hago, la obediencia, estoy obedeciendo a alguien que no veo, estoy creyendo que lo que dice la Biblia es su palabra, es la palabra de Dios a quien no veo ni he visto. Y estoy actuando de acuerdo con la persuasión, la convicción que esta palabra ha dado a mi vida. Y estoy entonces cambiando y ajustando mi conducta y mis actitudes y mis acciones. Estoy poniendo esto en línea con lo que veo aquí. Y cuando esos cambios me hacen más como Jesús, por ejemplo, le justifico a Dios. Que el aceptarme solamente por mi fe fue una buena decisión. Ok, vamos a Mateo 24. Podríamos haber estudiado un tema hoy más light, pero creo que es bueno para nosotros. No nos sentimos bien y necesitamos que Dios nos ayude, que nos haga entender. En Mateo 25, versículo 25, versículo 31, Jesús está hablando y es bastante claridoso y nos pone todos incómodos, pero otra vez, nada más, lo que necesitamos salir sabiendo hoy es qué ha hecho Dios como provisión, qué provisión tiene Dios para que yo pueda no solo saber su voluntad, sino hacerla. Y si puedo salir de aquí sabiendo esto, y tú dices, no lo sabes ya, entonces, si tú puedes salir de aquí sabiendo eso, eso va a cambiar tu vida en una forma radical. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo, y etcétera. Y el Señor respondiendo, el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y ahora, de aquí agarramos muchas veces para torcer la mano a alguien para que moche una lana o un apoyo o algo así para un alcance, ir al tutelar o un orfanato o algo así. Pero, ¿creerán ustedes que Jesús dijo eso nada más para torcer la mano a la gente? Jesús nunca forzó a nadie, y Él siempre lo ves que Él te está infundiendo convicción para que la fe de tu convicción te impulse y te guíe en tus acciones. Y luego a los de su mano izquierda, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y etcétera y todo, y no me hicieron caso. En fin, versículo 44, le preguntaron, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo te vimos así y no hicimos nada? Versículo 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces van a su castigo eterno, etcétera. Jesús también agrega en este discurso, muchos dirán en aquel día, muchos dirán, y eso me pone a pensar, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos tal y cual en tu nombre. Y Jesús no niega que lo hayan hecho. No dice, pero no es cierto, no, lo inventaste, estás presumiendo de algo que nunca hiciste. Jesús en eso no refuta, no contradice de que lo hayan hecho y que lo hayan hecho en su nombre, pero dice, apártense, alárguense así, váyanse de aquí, porque nunca los conocí. Y dices, ok. Vamos a Efesios capítulo 2. Eso quiere decir lo que dice Jesús, que parece que yo puedo hacer todo bien y creer que estoy haciendo lo que Él dice y que soy de Él y todo, y al final salir del examen y que no usaste la tinta correcta y no se marcaron tus respuestas, sacaste cero. Pero otra vez, lo que eso dice es que profetizar o echar fuera demonios en el nombre de Jesús sencillamente no te salva. Punto. No te salva. No son los frutos que Él estaría buscando. Si quieres volver a Apocalipsis capítulo 2, donde Jesús dice, conozco tus obras y tu paciencia y tu arduo trabajo, y que no soportas a los de falsa doctrina, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco todo eso, pero otra vez Jesús ve todo eso, pero eso no es lo que les hizo pertenecer a Él. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por si ya estás muy ansioso y dices, oye, entonces ya en Semilla de Mostaza ya no enseñan la gracia de Dios. Claro que sí, claro que sí. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es. Por el favor de Dios, inmerecido, por su gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Por eso, el que tú eches fuera demonios o profetices en su nombre, eso no te salva. Porque no es de ti. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces las obras de las que está hablando Santiago no son para que tú y yo podamos presumir o decir, no, pues esto y el otro. Yo he echado fuera demonios. Yo he orado por enfermos y se han sanado. Yo he predicado a mucha gente y se ha convertido. ¿Y eso qué? Eso Dios pudo haber hecho con cualquiera. ¿Yo qué? En eso yo no figuro. Soy una cifra, punto, ¿cómo dicen? Bueno, en fin, soy menos que una cifra en el asunto realmente. Es de Dios y es su don cuando algo sucede, ¿ok? Porque somos hechura suya. Versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay algo nuevo que sucede. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí cuando dice somos hechura suya, seguramente muchos ya han escuchado eso, es poema, es una hechura. De ahí viene nuestra palabra poema. Y dicen, ay, tú eres una obra de arte. Y tú dices, pues alguien le movió la mano cuando me estaba esculpiendo, porque mira cómo salió. Se le secó la tinta. Somos hechura suya. Somos formados directamente por las manos de Dios. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces la fe, la salvación es por fe, no es por obras, pero es para obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y si algo llevas contigo hoy, llévate esto, lo que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace 2 años, en esta fecha, yo tuve que dar una muy triste noticia a una congregación que amo mucho, de algo que había sucedido con alguien que trastornó la fe de muchos ese día, pero permanecieron firmes y hoy están siguiendo a Cristo. Pero fue mucha tristeza y que me causó a mí mucho llanto. Yo como Samuel lloré y lloré y lloré a un Saúl. Y eso fue muy duro para mí. Pero lo que yo estoy viendo es que Dios ya lo sabía. Yo me enteré ese día, pero Dios ya lo sabía. Él estuvo presente en todo. Entonces, a Él no le tomó por sorpresa. Entonces, cuando yo sentía que estaba cayendo, 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 tan decepcionado, tan desilusionado con este hermano, tuve que ver esto. Dios ya lo sabía. A mí me tomó por sorpresa, pero a Dios no, Él ya sabía. Y empecé a ver cómo Dios me fue dando toques de gracia, una pequeña dosis de misericordia, preparándome de antemano también para recibir esa noticia. Entonces esto es algo que a mí me reconforta y me consuela. Él ya sabe. Y tú has recibido malas noticias y tú estás, bueno, tenemos fe que esto, tenemos fe que aquello y luego no resulta. Y estás así, oh, pues entonces creí mal o actué mal o me precipité o me esperé demasiado. Te vas a volver neurótico tratando de adivinar todos los porqués en este asunto. Suficiente sea saber que Dios ya lo sabía. Sabía lo que iba a suceder, cómo ibas a sentir. Al enterarte, Él ya lo sabía. Entonces, bueno, si Él ya lo sabía, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no hizo algo? Y ahora estás quizás en problemas. Bueno, Dios ya lo sabía. Entonces, cuando leemos esto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él sabe lo que está haciendo. Es una obra maestra ser hechura de Dios. ¿Ok? Y entonces, creados en Cristo Jesús, no solo naciendo del Espíritu, sino siendo creados nuevamente en Cristo Jesús, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Entonces, algunos de nosotros traemos antecedentes en drogas, alcoholismo, violencia familiar, y eso todavía te está trastornando tu vida el día de hoy, aunque fue hace décadas. Y todavía no puedes dejar atrás eso y caminar en libertad y en confianza ante Dios. Pero date cuenta de eso. Cuando te violaron, Dios estaba ahí y Él lo sabía. Y se funden los circuitos cuando dices, bueno, ¿y si Él lo vio? Y Él sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué te dejó en manos de un malo? ¿Por qué no intervino? Y algunos han perdido su fe en Dios por esperar una respuesta. Y cuando Job está en el libro de Job cuestionando y diciendo, No sé por qué Dios haya dejado que esto me suceda. Lo que Dios, su respuesta de Dios fue una serie de preguntas. Y Dios, si lees con cuidado, Dios nunca le dijo, ay, bueno, mira, lo que pasa, acuérdate que dice aquí en tal parte de la Biblia y tal, y así, y todo una... Dios no le explicó nada a Job, nada. Ni le pidió disculpa por sus hijos que murieron. No le dice, bueno, Job, mira, pero créeme que en verdad soy fiel y créeme que en verdad me dolió cuando cayó el techo sobre tus hijos. No se disculpó ni ofreció una explicación Dios. Nomás llegó a Job. Y de ahí tenemos que saber que cuando Dios no te da la respuesta es porque ahí está Él como respuesta. Conócele. Y él hace la pregunta, tú haces esto, tú haces aquello, tú supervisas esto, tú cuidas aquello. Y Job se da cuenta y dice, me aborrezco, sabía de ti, tenía mis 10 en materia, en teología 1, teología 2, teología 3, estoy hasta en quinto semestre de teología, y puros 10, qué bueno. Y ahora dice, y ahora con mis ojos te veo, y me aborrezco, tapo mi boca mejor. Y ahí está tu respuesta, Job. Dios vino en un torbellino, canceló todas sus citas ese día y llegó a Job. Entonces, rífate eso, que esto que ha pasado, Dios ya lo sabía. Quiere decir entonces que si estamos creados en Cristo Jesús y las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas y soy nueva criatura, y es más, soy hechura suya. Dios incluye todo esto. Lleva sus huellas digitales. Si tú compras, hay un tipo de porcelana tan fina que es como migajón, pero migajón es imitación porcelana. Y hay unas obras de arte japonesa que tienen siglos en porcelana. Y se ve cómo formó la porcelana como migajón y se ve la huella digital del escultor. Y todo esto Dios lo incluye. Todo esto malo y triste y horrible y trágico que sucede en esta vida, Dios lo incluye y deja así sus huellas digitales en este pobre barro. Y ahora pregúntate esto, si así Dios me forma, ¿no sería mejor, aunque con golpes y con dolor y tristeza a veces, no siempre, no sería mejor con sus huellas digitales sobre ti, a que no tomar en cuenta este pobre barro? ¿Quisieras en verdad que Dios dejara de molestarte, dejara de tratar contigo, dejara de mostrar quién es en tu vida? No, tampoco. La desgracia del silencio y el abandono de la presencia de Dios es incalculable. Y no queremos cambiar lo que estamos viviendo, porque ahora sí Dios me deje en paz y que nunca me moleste. No, no, eso es insostenible. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes que yo existiera, Él preparó obras para que yo anduviera en ellas. Entonces, lección número 2 en esto, yo no necesito inventar mi itinerario o mi agenda. Él ya tiene las citas, ya tiene los compromisos, ya tiene las entrevistas, ya tiene los contactos. Es que no tengo dinero, no tengo palanca. Dios ya te hizo la cita. Tú nomás checa la agenda. Ve a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Conoce sus caminos para que puedas andar con Él. Entonces, Dios ya tiene las cosas que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida, ya las tiene preparadas. Solo tenemos que andar en ellas. Vamos a Efesios capítulo 5. Yo me acuerdo, antes algunos decían, ay, cómo me hubiera gustado convertirme a la edad que tú te convertiste. Uy, están pensando, no me metía en drogas, no me metía en esto, no me metía en el otro. Ay, qué chido. Yo siempre decía, ay, cómo Dios no me dejó caer en drogas y todo eso para que tuviera yo un testimonio así de esos de terror como el tuyo. A mí nadie me hace caso. Dice, ay, niño bueno. Ay, estos niños buenos, cómo me fastidian. Pues yo no fui buen niño realmente, pero sí, no me metí en drogas, no me metí en alcoholismo, no me metí en bandas y todo eso. Sí, es cierto, pero ahora me doy cuenta que Dios tiene las cosas preparadas y nada impide, si tú lees eso, nada impide que tú y yo andemos en las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Si mi propio pecado, si mi propia indiferencia, si mi desobediencia y mi rebelión, mi ignorancia de Él, no ha impedido para que Él se revele a mí, que me haga entender quién es, para que yo ponga mi fe en Jesucristo. Si Él pudo superar todas las barreras que yo y mis antecedentes, familiares, culturales, raciales y lo que tú quieres ver, los problemas genéticos y demás y todo. No, pues yo tengo un carácter así, que no, yo tengo pocas neuronas y bueno, Dios ha superado todas las barreras para que lleguemos aquí hoy. Lo demás es pan comido. Tú no más necesitas saber cuál es el siguiente paso. Tú no necesitas, ya sabes el destino. Puestos los ojos, Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Ya sabemos el destino, dónde está la meta. Que corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos puesto por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces nosotros tenemos que correr con paciencia, ya sé la ruta, ya sé la meta. Lo único que necesito es detenerme tantito para volver a amarrar las agujetas que no vaya yo a tropezar. Efesios 5. Algo que vemos aquí, no es para que te pongas intranquilo, sino tranquilo en el asunto. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya sabes la ruta, ya sabes la meta. Ten cuidado, fíjate bien cómo andas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya sé que no eres muy sabio, yo tampoco, pero vamos a hacer el simulacro. Vamos a actuar y vivir como si fuéramos hombres y mujeres sabios. Y quizás sea cola y pegue. Si empiezas a actuar como sabio, a lo mejor ya se hace un hábito. Y dice en Proverbios, el que anda con sabios, sabio será. Y qué bueno, qué sabia decisión es llegar aquí el domingo y abrir tu Biblia y considerar estas cosas para que Dios trate con nosotros. Como necios, no como sabios. Digo, no como necios, sino como sabios. Y para andar como necios, eso ya lo hacemos. Ya nos has demostrado tu habilidad en lo necio. Pero ahora podemos empezar a andar como sabios. Lo que tú entiendas como sabiduría, lo que tú entiendas de eso, vívelo. Anda en la sabiduría que tú encuentras aquí en la Biblia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Insensatos aquí es una palabra que es literalmente sin mente. Sin mente, sin intelecto. Que no seamos, en una palabra más folclórica, que no seamos bofos, cabeza hueca. Que no seamos insensatos, sino entendidos. No tenemos por qué no traer nada en la cabeza cuando tenemos una Biblia. Podemos entender. Es que yo leo mi Biblia y no entiendo nada. Bueno, es que hay mucha hueca todavía ahí en la cabeza. Sigue tú leyendo, sigue tú meditando. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primer Salmo. Que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. No dice, bienaventurado el hombre que etcétera, y que entiende y memoriza todo lo que lee. Dice que medita en ella día y noche, y su delicia está en ella. Y o sea, eso de ahí extrae consuelo y dirección. Y no tienes que entender qué pesado sería, qué difícil, qué abrumador sería entender todo lo que está escrito ya, porque serías responsable por todo. Al que mucho le es dado, mucho se le exige. Entonces, Dios te está dando dosis por dosis lo que es el entendimiento de estas cosas. Si nos lo pusiera todo encima, nos aplastaría. Te daría, dirías como Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaríamos hasta peleándonos por ser el primero en echarse un tiro. No merezco vivir, mátame, o yo me mato, o yo te mato, luego me matas. No, porque no, y luego discutir, no, tú primero, luego yo, porque entonces ¿quién me mata a mí? Y Dios tiene esperanza en nosotros. Él confía en su sabia obra, la cual perfeccionará hasta el día de Cristo. Él no duda de lo que Él puede hacer y de lo que nos puede hacer entender y lo que puede revelar en y a través de nosotros. Él no duda de esto. Y ahí está en su palabra. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, no seamos bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es un ejemplo, es una comparación. Así como el vino va a hacer poco a poco que tengas menos discernimiento. Cada vez que te emborrachas, matas miles y miles y miles de neuronas. Dices, sí, pero yo soy tan inteligente que puedo derrochar así mi inteligencia y todavía quedo muy bien. ¿Seguro? No. Ok, entonces, no os embriaguéis con vino. Los mismos efectos que tienen el alcohol en una embriaguera es esto. Afecta tus reflejos, tu razonamiento, tu discernimiento, tu juicio. Por eso dice, no, pues es que, ahora dime bien, porque ahora estoy en juiciecito. Y digo, juiciecito, eso quiere decir que te curaste con una en el desayuno, nada más. Ahora estás en juiciecito. Pero realmente, así como afecta tu razón, tus reflejos, hasta tu agilidad, nomás ve a alguien cuando está en una cruda y verás exactamente cómo arrastra y cómo afecta y cómo trastorna los sentidos y percepciones y habilidad y hasta la voluntad de un borracho. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dos cosas que podemos ver aquí. Uno, que Dios nos manda a saber su voluntad. Entonces, si andamos diciendo mucho, bueno, si Dios quiere, bueno, si Dios quiere, oye, dedícate un poco de tiempo a saber lo que Dios quiere. Y entonces ya le atinas a la primera. En verdad, medita en la palabra de Dios, consulta la palabra de Dios. Más del 90% de las consejerías que yo he tenido en 31 años son con personas que no estudian su Biblia. Sencillamente, no saben qué hacer porque no han consultado. Es como cuando tú compras una grabadora, una cafetera o algo así, y luego tienen como preguntas frecuentes, ¿no? ¿Cómo solucionar problemas con tu nuevo aparato? Y pregunta número uno que debes verificar, ¿está enchufado? ¡Ay, de veras! Y luego el botón que dice on, ¿ya lo apachurraste? ¡Ay, de veras! O sea, lee el instructivo. Ahí está, viene incluido en el paquete. Y cuando Dios te regaló la salvación, te regaló garantía, servicio, soporte técnico y un instructivo a todo dar en varios idiomas. ¿Nunca has visto en el aparato? Viene en francés, portugués, luego me pongo a tratar de descifrar lo que dice en alemán. Y por fin digo, bueno, eso es bueno para los alemanes. Y ahora voy con el francés. Ah, este sí, más o menos, ahí le, y les conecto. Y Dios ha puesto su palabra a nuestro alcance y en más de 250 idiomas nativos de México, idiomas, no dialectos, idiomas, faltan más de 100. Hay gente que todavía no tiene el acceso a la palabra de Dios que tú tienes. ¿Y cuántas versiones en español existen? Entonces no hay excusa por no haber investigado en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice sobre cualquier problema, cualquier cuestión? No hay excusa. Toma el tiempo. Toma el tiempo. Los herreros y los carpinteros tienen un lema. Medir dos veces, cortar una vez. Yo he visto herreros con su apuración. Yo estaba ayudando a un amigo soldar. Dice, ¿cuánto era? Y su hermano dice, no, tanto. No, no era 7/8, era 5/8. Entonces salió sobrado. Dice, fíjate bien. Y otra vez dice, pues 5/8. No, pero en ese pedazo sí era 7/8 y quedó corto. Y se echó a perder todo un ángulo. Medir dos veces, cortar una vez. Igual los carpinteros, vieras los muebles que yo he hecho y mido una vez y corto dos veces y bueno, pues lo llevamos a la fogata que hacemos cada fin de año en la iglesia. Consulta, consulta, checa. Dios nos manda aquí que sepamos su voluntad, nos lo manda. Y si Dios me dice, haz esto, me va a mostrar la forma de hacerlo inclusive. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y la segunda cosa, aparte de que yo tengo el mandato de conocer su voluntad, también me dice que sea yo lleno del Espíritu. Y la comparación o el contraste es entre ser lleno de alcohol y ser lleno del Espíritu. Así como el vino me va a afectar, el Espíritu de Dios me va a afectar. Va a afectar mis razonamientos, mis percepciones, mi agilidad y mi fuerza de las mismas formas. ¿Okay? Entonces, ¿qué preferible es ser lleno del Espíritu y no de vino y así nunca tener una cruda más en toda tu vida? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, va a haber fruto. Si tú estás buscando lo que Dios dice sobre cualquiera cuestión, va a haber fruto. Vamos a Colosenses capítulo 1. Y esta es una muy buena oración que tú y yo aprendamos para nuestra vida, y puedes orar y pedir esto por cualquier persona. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos acerca de la salvación de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros, ni los conocía Pablo, pero oraba por ellos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está. Entonces, Dios lo manda y es por inspiración de Dios, aquí en Colosenses, ya nos dice también que puedes orar. No solo estar investigando en la palabra de Dios lo que Él quiere revelar, y ahí está escrito en blanco y negro, sino puedes orar. Lo mismo, esta oración es conforme a Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Otra vez, eso se va a traducir en acción. Mis convicciones y lo que yo entiendo y sé que es la voluntad de Dios va a convertirse en acción para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué tal? Y hay esto, no, pues por eso soy salvo por gracia. Y no pienses que puedes vivir como sea. Sencillamente tu paz y tu gozo se van por la ventana. Okay. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú andas en tinieblas, vives en tinieblas y Jesús está en la luz. El que me sigue, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si no estás andando en la luz, si estás andando en fornicación, si estás haciendo tranzas en tu negocio, si andas de chismoso, si andas calumniando, si vas a los table dance, estás en las tinieblas y no sigues a Jesús. Y si reprendes un demonio, te felicito, pero te reafirmo y te lo pongo ante notario público si quieres, estás en tinieblas y no hay vuelta de hoja en esto. O sea, tienes que ver eso. Y dicen, no, pues yo puedo hacer esto porque somos salvos por gracia. Oye, es otro clavo en su mano, hijo. Es otra baba en su cara que le escupes. Piensa cuando agarras a esa soltura en tu vivir. Que eso es un puñetazo en el rostro de Jesús. Nomás piénsalo así, porque por esto también murió. Él es tan bueno y tan grande y tan en inmensa redención, también por eso murió. Eso también quedará expiado y cubierto por la sangre de Jesús. Pero así te llevas con Él a golpes. No puede ser. Y eso me redarguye a mí también. Yo nomás digo, cuando yo me enojo, cuando me irrito y todo eso, digo, ay, perdóname esta vez también, te pido, Señor. Y perdóname esta vez también el puñetazo, el gancho al hígado. Y cuando le dieron con palos y cuando le coronaron con espinas, nomás piensa en eso. No. Nomás piensa en eso. Y luego haz como tu Dios te muestra. Haz así. Actúa de acuerdo con ese gran amor que has recibido de Jesucristo. Actúa de acuerdo con eso. Y vas a ver cómo muchas cosas se simplifican. Muchas decisiones, muchas amistades y otras cosas. Mucho se aclara y se simplifica. Porque dice en Primera de Juan capítulo 4 que en el amor no hay temor. Cuando lo que te está llevando en tu diario vivir es tu amor a Jesús, y no hay temor en ese amor, entonces hay mil cosas que ya no es de adivinar o saber si lo debo hacer y si lo puedo hacer y demás, sino así no me llevo con Jesús. No me llevo a cachetadas y a golpes y patadas. Porque Él no se ha llevado así conmigo. Amén. Qué simple, qué sencillo se vuelven las cosas. Llevando fruto en toda buena obra. Ahora, no tienes que demostrar tu salvación por obras, no, sino que tienes que conocer cuáles son las que Él preparó para ti de antemano. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Parte de lo que Él quiso para mí es que yo viniera a México. Pero el hecho de que yo salí de mi país no quiere decir que eso es lo que Dios te esté diciendo a ti. Pero tenemos que ir primeramente a su palabra y conocerle y conocer sus caminos. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo ando haciendo lo que Dios ha preparado de antemano para mí, así le conozco mejor. ¿Cuántos de ustedes, al participar en un evento evangelístico, por ejemplo, y compartes con alguien o le invitas o algo así, y tú ves cómo Dios te usa para salvación en otra persona, después dirás, ahora como que siento que le conozco mejor a Dios? Creciendo en el conocimiento de Dios, cuando tú y yo obedecemos y andamos y actuamos por fe, viendo lo que Él ha preparado de antemano para nosotros y haciéndolo, llegamos a conocerle mejor. Por eso las preparó. Él no está diciendo, ay, estoy bien atareado, necesito ayuda. Jaime, ¿dónde estás, hijo? Siempre llega a estar. No está. Dios lo puede hacerse mejor sin mí, sin ti. Pero nos permite hacer esas obras para que le podamos conocer mejor a Él. ¿Crees que Dios necesita ayudantes? No, pero Él se revela en ese contexto. Así le conocemos mejor, en obediencia. Y si tú quisieras al que tú amas sin haberle visto, si le quisieras conocer mejor, conoce las obras que Él ha preparado de antemano para ti. Pero también hay una provisión. Cuando Él me hace conocer su voluntad, me da sabiduría para hacerla, me enseña a hacerlo, me va encaminando digno de Él, le agrado, hay fruto en mi vida, crezco en el conocimiento de Dios y me da otra provisión, fortalecidos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo antes iba durante 7, 8 años a una radiodifusora y cada domingo a las 9 de la noche siempre se había un convivio, bueno, ya me voy a la estación. ¿Y crees que van a parar la fiesta nomás para poner la radio y poder escuchar mi programa? No, seguía la fiesta y ahí todos bien felices sin mí. Y ahí voy a la estación y a veces habían otros domingos que yo bien cansado. Y ahí prendía el foquito aire y ahí estoy así todo desguanzado, vacío, cansado. Se me traba la lengua y ahí estoy así. Y prende el foquito y ahí estoy, Señor, en un momento más vamos al aire. Tengo algo que debo decir aquí, pero ¿sabes qué? No me importa, quiero ir a casa a dormir. Y prende el foco y de repente yo tenía la energía y la soltura para hablar y hablaba bien y hasta yo quedaba edificado. Digo, oye, eso estuvo bueno. Gracias, Señor. Y luego se apaga el foquito y entra otra canción y ahí estoy como de trapo otra vez. Así. Bueno, ya va a terminar la canción. Y estoy viendo el foquito, digo, ahí vamos, round 2, Señor. Y salen del rincón peleando y así, y ¡tring! Y otra vez, así, y hasta yo me quedaba así, digo, bueno, Señor, este programa es tuyo, mejor no vengo, tú lo haces. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, porque es para su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Las cosas no van a salir más fácil ni más rápido porque tú tengas fe. Al contrario, muchas veces, precisamente porque tú tienes fe, va a costar más trabajo y más tiempo. Y dices, oye, pero no es justo, en eso no quedamos. Yo tengo fe como el grano de semilla de mostaza, nada me será imposible. Sí, pero dice, nada te será largo o lento. No dice eso, ¿verdad? Dice, nada será imposible. Oh, sí, no leíste bien la cláusula en el contrato. Él quiere revelarse en nosotros. Él quiere mostrarnos quién es. De manera como Job, que al final digamos, así eres tú, Señor, me aborrezco. Me aborrezco. Y me quedo callado. Y en todo eso hace otra provisión. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Se trata de gozo, no se trata de suspiros y gemidos y quejas, sino realmente abundante gracia, fortalecidos con todo poder, dándonos la sabiduría y la inteligencia para hacer lo que tenemos que hacer, y paciencia y longanimidad para poder aguantarlo. Y junto con todo eso, una dosis de gozo. No pierdas tu gozo en todo lo que vives y haces. Acuérdate que Jesús se gozó en gran manera, Mateo 18, y dice, Padre, te doy gracias que has escondido estas cosas de los sabios y prudentes y lo has revelado a niños. Así nos ve, a niños, a estos pobres chamacos. Lo has revelado a niños. Así, Padre, amén. Así te agradó. Pero luego agrega, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Tomen mi yugo, porque es fácil y mi carga es ligera. Entonces, Él también hace provisión para el cansancio. Cuando estamos agotados, abrumados, perplejos, y te invita, ven, mi yugo es más fácil.